en Super 8.
Bienvenidos amigos al episodio más navideño de En Super 8. Hola amigos, ya hemos vuelto y estamos aquí con otra película en nuestro último programa del año.
A ver, no me hagas esas pausas dramáticas que me da esperanzas. Nuestro último programa.
Bueno, ¿será que usted trabaja mucho aquí? Pues sí, este es nuestro último programa de 2016, nuestro programa navideño. Y para eso traemos una película familiar.
Familiar, pero si tiene marcado el programa como explícit. ¿Qué familia? Ni que le eche.
Eso es por su culpa.
A ver, pero si el que se pasa el día jurando es usted.
Sí, pero por sus cafradas.
Va. Bueno, ¿y qué película tenemos hoy? Sorpréndame.
Pues Mary Poppins.
Joder, vaya tela. Que no ha pillado otra más vieja, ¿no?
Eso es.
Pues vale, diga las chordadas de contacto del programa.
Muy bien, ese es el espíritu. Bueno amigos, como dice la voz en off, recordaos como siempre nuestras formas de contacto, que estamos en Twitter, donde somos @ensuper8, que también estamos en Facebook y también...
Espere, cacho de vago, que siempre hace la misma, diga la página de Facebook.
Pues también es verdad que nunca la decimos y es facebook.com/ensuper8. También tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com y el podcast está en iTunes, en iVoox, se emite en Radio Water todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Podcastellano y en Uiñak Irratia los martes a las 10 de la noche. Y para todo lo demás y con formularios de contacto y fotitos que solemos poner de las películas y un texto y cositas, tenéis nuestro blog que es ensuper8.com.
Oiga, ¿qué? ¿Voy a tener que pasar el último programa del año recordándole todo o qué?
Bueno, igual así hace algo más aparte de tocarme las narices.
Que yo soy el que baja y sube las palanquitas de sonido, ¿eh?
Ah, sí, pues venga, vaya moviendo las palancas esas que nos vamos a sumario.
Sumario.
Y en el sumario del programa de hoy iremos primero, como siempre, con la ficha técnica de la película. Después pasaremos al director antes de dar un buen repasito a todo el reparto de Mary Poppins. Después de él analizaremos minuciosamente pues, las cosas del argumento, de dónde viene la historia real de Mary Poppins y demás. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos, como siempre, con la nota y con la despedida.
Ficha de la película.
Y nuestra película del programa de hoy es Mary Poppins de 1964. Su género es el de comedia familiar, por eso la hemos elegido, y fantasía. Y su director es Robert Stevenson. El guión corre a cargo de Bill Walsh y Don DaGrady y es una adaptación de un libro de Pelle Travers que luego os contaremos más de esta autora. La producción corre a cargo de Walt Disney Productions, una compañía que no fue el primer intento empresarial de Walt Disney en compañías de animación, ya que en el 92 fundaba Laughs Grand en Kansas, otra empresa de animación que se declaraba en bancarrota solo un año después. Y fue entonces cuando Walt se trasladó a Hollywood, primero con la intención de dirigir películas de acción real, pero como no hubo suerte, pues se volvió a la animación. En ese momento convencería a su hermano, Roy Disney, banquero, y con él y Ub Iwerks fundaba en 1923 Disney Brothers Studio, aunque poco tardó en renombrarse como Walt Disney Studios. Y el resto, bueno, el resto es historia. La distribución de Mary Poppins corre a cargo de Buena Vista Company en USA, Walt Disney Company en Gran Bretaña y la HBO en la televisión americana. Y la música es cosa de Irving Kostal, que figura como responsable musical aunque está sin acreditar, y es que Kostal fue el supervisor y arreglista de varias bandas sonoras muy conocidas, como Sonrisas y Lágrimas o West Side Story, pero nunca estaba en sus créditos. En su lugar, los premios por banda sonora fueron a parar a Richard y a Robin Sherman, que eran los autores de las canciones que oímos en la película, por el que además de Oscar se llevaron también un par de Grammys. El presupuesto de la película ascendió a un total de 5 millones y medio y recaudó entre 30 y 50 millones el año de su estreno, no está muy claro, y a lo largo de la historia ha sido reestrenada varias veces, como en el 50 aniversario de la Disney, o más tarde, en 1980, recaudando un total de más de 90 millones y de más de 105 en todo el mundo. Y además de todo esto, parece que entre 30 y 40 millones en alquiler, lo cual es una burrada. Y es que fue una de las películas más rentables de su década. Y además, esos beneficios fueron utilizados luego por la Disney para la compra de terrenos en Florida y para la financiación de la construcción de Disney World, nada menos. Aparte, pues también fue la película más nominada de la 37 gala de los premios Oscar, con 13 nominaciones, de las que ganó 5, con Julie Andrews como mejor actriz y 2 premios a sus canciones, como no. En una gala que aún así estuvo dominada por My Fair Lady, de Josh Cukor, que acaparó la mayor parte de los premios importantes. Y que además, como veremos más tarde, tiene relación con Mary Poppins. En el Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce.
¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes? Si esto es radio, que no se ve.
¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce!
¡Ah!
Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina?
Crujiente.
¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas?
¿Patas? ¡Ah!
Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko.
¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no?
Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine.
Estamos en elsuper8.com. Dirección.
Y el director de Mary Poppins, que a pesar de dirigir películas bastante famosas, no es muy conocido, fue Robert Stevenson. Este director de curiosa vida, nacido a principios de siglo, iba en principio para ingeniero, que es lo que estudió en su día en Cambridge, pero al final terminó seducido por el mundo del espectáculo. Pocos datos tenemos de los inicios de Stevenson en el cine. Sabemos que empezó como guionista primero y más tarde como director en Reino Unido. Allí dirigió la primera adaptación de Las minas del rey Salomón. No la más conocida, protagonizada por Deborah Kerr en 1950, sino una anterior, en el 37. De ahí pasaría a Hollywood en 1954, fichado por David O. Selznick. Cuenta que una de las razones de su marcha fue no solo el trabajo, sino también evitar el servicio militar británico. Su llegada a Hollywood no fue gran cosa. Lo más conocido en principio fue una película que hizo para la 20th Century Fox. De hecho, su única película con la Fox. En 1941, Osesnik encargaba al actor y productor John Houseman la preparación de un proyecto basado en una novela de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Junto al encargo también le mandó a uno de sus directores en nómina, Robert Stevenson, claro. Entre los dos completaron un guión en el que sorprendentemente también aparece el nombre de Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, que en su carrera apenas participó en una decena de guiones. Cuando terminaron el libreto descubrieron que en realidad Osesnik no tenía ninguna intención de producir aquel proyecto, al menos no él mismo. Un año pasó rodando de estudio en estudio debido a que el precio que se pedía no era precisamente barato. Al final la Fox aceptó, con Stevenson de director y John LaFontaine de protagonista. Y de manera increíble, con Orson Welles en el reparto después de su recién acabado contrato con la RKO. Ya sabemos que eran los tiempos en que los estudios tenían atados en exclusiva a las estrellas por contrato. pues ahí acabaron todos en lo que se ha acabado considerando una de las mejores adaptaciones de Jane Eyre a la pantalla. Pero aquella película no sería más que la cumbre de la futura caída de Stevenson. Sus malos resultados en las siguientes producciones lo llevaron directo a la televisión, donde estaría durante casi 2 décadas hasta que apareció la Disney para rescatarlo con un sinfín de producciones de aventuras y películas familiares. Bajo el paraguas de la compañía de Mickey Mouse dirigiría sus películas más conocidas, Mary Poppins, La Bruja Novata o alguna de las películas sobre Herbie. Más de 20 años de historias familiares con una de las compañías más grandes del mundo detrás, incluida una nominación a Mejor Director en la única producción de esta compañía nominada a Mejor Película. Y es que Mary Poppins fue sin duda su mejor película y la más conocida. Ya hace casi 30 años que se fue, pero su legado se ha quedado con nosotros. El reparto de Mary Poppins está encabezado por Julie Andrews como Mary Poppins y Dick Van Dyke como Bert. Pero también tenemos muchos más actores, entre los principales está David Tomlinson, que es Mr. Bang. Tomlinson fue un actor inglés que ya recién empezada su carrera la vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, donde era teniente de vuelo e instructor, eso sí, en Canadá. Incluso durante ese tiempo se las arregló para seguir rodando. Y es que su carrera fue una continua superación de dificultades. Superó su tartamudez de joven, superó las reticencias de su padre, un abogado no muy diferente al personaje del señor Bang, que siempre le recordaba que cómo quería ser actor si apenas sabía hablar. Y después de la guerra superó la gran tragedia de su vida, cuando su entonces esposa saltó con sus 2 hijos de un matrimonio anterior de la ventana de un hotel en Nueva York. Aún así, Tomlinson se rehizo rodando sin parar hasta 30 de películas al año, casi siempre, eso sí, como secundario. Su fama se la dio años más tarde su papel de Mr. Banks en Mary Poppins, un papel para el que no estaba convencido de estar preparado porque nunca antes había cantado en un musical. A pesar de eso, terminó incluso doblando alguno de los personajes animados de la cinta. Sus siguientes papeles en películas de Disney, con Stevenson como director, continuaron su carrera de películas como Ahí va ese bólido o La bruja novata. En 1980, Tomlinson se retiraba de la actuación y 20 años después moría mientras dormía. A pesar de que han pasado casi 60 años, aún nos queda en la memoria su señor Banks de Mary Poppins. Glynis Johns es la señora Banks. Esta actriz, conocida sobre todo por sus comedias ligeras, tuvo uno de sus papeles cumbre con Mary Poppins, aunque a lo largo de su carrera también demostró poder con papeles más dramáticos. Curiosamente, a pesar de ganar premios por musicales y cantar en nuestra película de hoy, era incapaz de mantener mucho tiempo una nota, por lo que muchas veces adaptaban canciones especialmente para ella, con frases más cortas. Contaban los hermanos Sherman que se pensó convertir su personaje en Mary Poppins en sufragista para explicar por qué era tan dejada en el cuidado de sus hijos, con los que apenas habla en la película. De hecho, si os fijáis, tampoco intercambia ni una sola palabra en escena con Poppins, y es siempre el señor Banks el que se dirige a la niñera. Karen Dottrich es Jane Banks. De padres actores, su carrera estuvo orientada al teatro, donde debutó con solo 4 añitos, y también al cine. Y es que Mary Poppins fue su segunda película, nuevamente haciendo pareja con Matthew Garber, con quien coincidiría en 3 películas. Tras sus papeles infantiles, su única película así más conocida fue Los 39 escalones, uno de los pocos papeles que se le recuerda de adulta. Con 26 años se casó con Ned Sale, un ejecutivo de la Universal, y tras unas feroces críticas tras hacer de Desdémona en Otelo, prácticamente se retiró de la actuación. Y Matthew Garber es Michael Banks. El padre de Karen Dottrich fue quien lo recomendó para actuar junto a su hija en su primera película, Las 3 vidas de Thomasina. Con ella haría Garber sus 3 únicas películas, después de las cuales se retiró con solo 11 años. 10 años después, Garber contraería una enfermedad que derivaría en una pancreatitis, muriendo cuando solo tenía 21. En 2004, junto a todos sus compañeros de Mary Poppins, en el 40 aniversario del estreno, sería nombrado como una de las leyendas de la compañía de Mickey Mouse. Pero bueno, historias tristes aparte, Mary Poppins tiene un montón de personajes alegres y entre ellos están sus dos protagonistas. Y vamos ahora con ellos. Julie Elizabeth Andrews nació en 1935 en Surrey, Inglaterra, y ya con un lío importante. Y es que era hija de Barbara Wells y de Ted Bell, un hombre que años después descubriría ni siquiera era su padre. Con la guerra en el 40 la pareja se separaba y la joven Julie quedaba al cuidado de su tutor, que no tardaría en enviarla con su madre, que sin duda sabría formarla mejor y aprovecharía su talento artístico. Y es que por aquel entonces Bárbara se dedicaba como pianista al entretenimiento de las tropas junto a la que sería su pareja y padrastro de Julie, el cantante y actor Ted Andrews, de quien Julie tomaría su apellido. Junto a su familia, la pequeña Julie, con solo 10 años, participó en diferentes espectáculos hasta prácticamente el final de la guerra, mientras se formaba con la soprano Lillian Stills Allen, que, sorprendida con la voz de Julie, quiso animarla a hacer ópera. Pero la joven no se vio capaz y prefirió en su lugar el vodevil y los espectáculos de variedades. Tras pasar por diferentes shows que incluían programas de la BBC, teatro o doblajes de animación, con la mayoría de edad, Julie se trasladaba a Estados Unidos para debutar en Broadway. En la meca de teatro, Andrews audicionó para el musical Quimera, de Richard Rodgers, que aun queriéndola para su espectáculo, le aconsejó otro muy diferente, My Fair Lady. En esas mismas tablas, Camelot y My Fair Lady hicieron conocida a Julie en Estados Unidos, donde no paró de trabajar en espectáculos, en el teatro o en películas para televisión. Pero su gran oportunidad estaría aún por llegar. En su día, el mandamás de la CBS se había financiado el primer éxito de Julie en Broadway, a cambio de los derechos de producción de la obra. 6 años después, traspasaba esos derechos por una suma récord a la Warner, que pagaba en aquel momento más de 4 millones de dólares para poder hacer en el cine My Fair Lady. A pesar de sus reticencias, ya Warner contaba para ello con el mismo actor que había actuado en el teatro, pero no quiso ni oír hablar de que Andrews repitiera también su papel. No quería a una novata en el cine al frente de una producción de ese tamaño. En su lugar, eligió a un valor seguro para la taquilla, a Audrey Hepburn, que venía de triunfar en Desayuno con Diamantes o Charada. Pero sin embargo, Hepburn no daba el tono vocal suficiente para las canciones, así que tuvo que ser doblada en prácticamente todas. Y eso que Audrey se preparó a conciencia para poder cantarlas. Hepburn no fue nominada aquel año a la categoría de Mejor Actriz, lo que le supuso una buena decepción. Quizá ese doblaje en las canciones tuviera algo que ver. En vez de ella, fue nominada y ganó una debutante en el cine. ¿Sabéis quién? Pues sí, Julie Andrews por Mary Poppins. Años antes, en el 49, María von Trapp publicaba un libro sobre la historia de su familia. Una historia increíble que pronto Hollywood quiso adaptar. Pero en contra de lo habitual, María se negó en principio a ceder los derechos. Finalmente, pasado el tiempo, sí accedió. Pero no con la meca del cine, sino en Alemania, donde se llegaron a producir hasta 2 películas sobre la familia Trapp antes y después de su llegada a América. Eso sí, con eso la veda estaba abierta. La Paramount se hizo con los derechos al otro lado del charco, con la intención de hacer una versión, otra vez con Audrey Hepburn. Pero al revés de lo que ocurrió con My Fair Lady, y después de que la historia triunfó en Broadway, al final fue Julie Andrews quien se quedó con el papel. Con otro papel mítico, de nuevo haciendo de niñera cantarina en Sonrisas y Lágrimas. La película fue todo un bombazo en el mundo entero, superando la recaudación de lo que el viento se llevó y colocó a Andrews, con solo 2 películas, en el pedestal de los musicales. Y allí estaba encasillada. Solo Hitchcock se atrevió a sacarla de ahí para hacer Cortina Rasgada, que desde luego no fue ningún éxito. El público quería a Andrews, pero la quería cantando. Y cantando en el cine pasó casi todos los años 60, aunque nunca con el mismo éxito que en sus primeros musicales. Y eso que rechazó un montón de ofrecimientos para repetir de nuevo sus papeles de niñera porque ya estaba harta. Al final, 2 fracasos como Star y Darling Lily le hicieron desaparecer prácticamente de la gran pantalla de la noche a la mañana. Por supuesto, su carrera siguió en espectáculos musicales y en televisión, donde presentaba su propio programa, La Hora de Julie Andrews. Pero en cine solo volvió en películas de su marido, de Blake Edwards. Una de ellas, 10, La Mujer Perfecta, la película donde descubrimos a Bo Derek. Dispuesta a romper con su imagen angelical de aquellos inicios en el cine, hizo también Soft, donde salía prácticamente desnuda, otra vez con Blake Edwards dirigiendo. Y de nuevo con él planeó una escandalosa comedia junto a Peter Sellers. Sellers, que parecía del corazón desde joven, murió antes de poder iniciar el rodaje, pero aún así, sustituido por Dover Preston, se estrenaba dos años después Víctor o Victoria, con Andrews en un papel muy diferente del que recordábamos. Aquella transformación le valió una nueva nominación a los Oscar casi 20 años después de Mary Poppins. Al final, Meryl Streep se lo llevó por la decisión de Sophie, y Julie nunca volvió a tener un papel como aquel. Los años siguientes, Andrew los pasó entre telemaratones televisivos y teatro, nunca dejando de trabajar, pero ya no con la fama de antes. Aún así, Broadway y la adaptación a las tablas de Víctor o Victoria le siguió dando muchas alegrías. En 1997, Julie empezó a tener problemas en su voz, una especie de ronquera que los médicos achacaron a nódulos en la garganta. Aquella operación fue el final de su voz. Su clara y melodiosa voz, capaz de cantar 4 octavas, se perdió en el quirófano. Aquello supuso todo un golpe, que hasta necesitó de tratamiento psiquiátrico para poder superarlo. Toda su carrera, todo su trabajo y toda su vida era cantar, y ahora apenas podía. Aún así, con el tiempo logró recuperarse un poco, y se recuperó además para el cine. En 2001 volvía de nuevo a Disney para participar en lo que supuso el lanzamiento de Anne Hathaway, Princesa por sorpresa. Incluso se atrevió a volver a cantar en su secuela, y a lo largo de estos años ha vuelto a participar en producciones, aunque sobre todo en doblajes de animación, como Shrek o en Gru, aunque ha estado más volcada dirigiendo en teatro o televisión. Parece mentira, pero Mary Poppins ya tiene 81 añazos y ahí sigue, dando guerra, y parece que le queda cuerda para rato. Richard Wayne Van Dyke, o mejor dicho, Dick Van Dyke, nació en 1925 en Missouri, y aunque parecía que en principio, por su familia y por él mismo, que su vocación era ser ministro presbiteriano, al final, gracias al teatro, se decidió por el mundo del espectáculo. Bueno, por el teatro y por El Gordo y el Flaco. Y es que su admiración por esta pareja de cómicos, sobre todo por Stan Laurel, y el participar en algunas obras escolares fue lo que finalmente hizo que Dick se decidiera por este mundillo. Incluso llegó a participar como locutor de radio en una cadena local. Por aquel entonces Dick tenía unos 19 años y Estados Unidos estaba en plena guerra mundial. Y allí se fue a alistar. Hasta 3 veces intentó ingresar en el ejército del aire y todas fue rechazado por no llegar al peso exigido. Sí, como oís. Aunque al final consiguió su ingreso, eso sí, no llegó siquiera a abandonar Estados Unidos. Y su labor principal fue generalmente la de animación de tropas y hacer de locutor de radio durante la contienda. Después de la guerra siguió fogueándose recorriendo la costa en un dúo cómico, en la televisión o en el teatro, hasta su debut en Broadway. Momento en que, según declaró, es cuando aprendió a bailar. Sí, el sorprendente bailarín de Mary Poppins no aprendió hasta tener más de 30 años, precisamente a raíz de una audición para un papel. En el teatro triunfaría con Un beso para Birdie, y precisamente la adaptación de la obra sería su debut en el cine. Pero la verdad es que Dick ya había triunfado antes de eso. En 1960, Carl Reiner lanzaba un piloto para una serie llamado Cabeza de Familia, basándose en sus propias experiencias como escritor de comedias. No tuvo éxito, pero aún así la idea estaba allí. Había algo que no les cuadraba, y era precisamente el protagonista, que era el mismo Reiner. Así que el plan era dar ese papel a Johnny Carson, pero a última hora decidieron cambiarlo. Por Dick Van Dyke, claro. Así, al año siguiente, Carson se encargaría del The Tonight Show, en el que estaría 30 añazos. Y Van Dyke se quedó con la serie, que sería rebautizada como The Dick Van Dyke Show, un buen reparto. Sin duda esta serie, que duró 5 temporadas y Mary Poppins, o películas como Chitty Chitty Bang Bang, fue lo que convirtió a Dick en toda una estrella. Pero en ese punto su carrera comenzó a decaer. Algunos fracasos en el cine, problemas con la bebida y también familiares hicieron que su trabajo se resintiera y fuera quedando relegado poco a poco a telefilmes de televisión y apariciones como actor invitado. Eso sí, siempre, siempre sin dejar de trabajar y siempre con su eterna sonrisa. 1990 nos devolvía de nuevo a un sorprendente Dick Van Dyke, esta vez como un pérfido villano en Dick Tracy. Este papel sería precisamente la razón de su vuelta. Lanzado primero como un personaje puntual de la serie Jake el Gordo, el simpático Mark Sloan pronto se ganó un spin-off, primero en forma de películas televisivas para acabar convirtiéndose en la serie Diagnóstico Asesinato. 8 temporadas duró aquella comedia que nos devolvía al más simpático Van Dyke. Después de aquellas 8 temporadas, la verdad es que no ha hecho mucho más. Alguna participación en alguna serie, y claro, en la película Noche en el Museo, y poco más. Aún así, como siempre, sigue sin dejar de trabajar, y ya son 90 añazos los que gasta. Parecía que se iba a comer el mundo en aquellos años 60, pero la época de musicales pasó pronto. Otro giro podía haber tomado su carrera si hubiera protagonizado, como se mencionaba al principio, un biopic de Stan Laurel, pero el cómico no estuvo de acuerdo. O se podía haber orientado hacia otros caminos si llega a aceptar el papel de Robert Thorne en La Profecía, que al final hizo Gregory Peck, y que Van Dyke rechazó por ser un personaje y una historia muy violenta para él. O quizás no, y sea mejor así, y tengamos la imagen de Dick Van Dyke que nos ha acompañado siempre, la del desollinador de Mary Poppins o el simpático médico de Diagnóstico Asesinato, siempre con una sonrisa. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Heithiel Sound, Daniel Evitetti, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeco.
Historia.
La historia de la niñera Mary Poppins y de la película empezó en realidad muchos años antes de su estreno, tantos que fue en el siglo XIX por los pelos. Y es que la historia de Mary Poppins empezó en 1899. Ese año nacía en Queensland, Australia, Helen Lyndon Goff. Su padre, que era gerente de banco, tenía problemas con la bebida y murió por ellos cuando Helen no era más que una niña. Cuentan que fue entonces, cuando estaban en la completa ruina, que una de sus tías acudió para ayudar a la familia en el cuidado de los niños. Esta niñera era tía Ellie, o Helen Motherhead, una solterona que vivía con 2 pequeños perros y que siempre portaba una gran maleta. Esta niñera, estricta como pocas y que les educaba y daba lecciones de etiqueta, seguramente fue la inspiración principal de la futura Mary Poppins. Pero aún faltaría tiempo para llegar ahí. Mientras tanto, Helen continuó su carrera, primero como actriz de teatro y luego como escritora de poemas con el seudónimo de Pamela Lyndon Travers, reducido a P.L. Travers, que era como solía firmar por la discriminación de género, y más en aquellos años. Pamela, la verdad es que no sabemos muy bien por qué. Lyndon, porque era parte de su propio nombre original, y Travers, porque ese era el nombre de su padre, Travers Goff. La pequeña Travers creció y se hizo periodista y poeta, y con el tiempo acabó viajando a Inglaterra. Allí, debido a una infección respiratoria, tuvo que pasar algún tiempo en el campo, donde comenzaría a escribir una historia, una muy diferente a sus acostumbrados poemas, un cuento infantil. Un cuento sobre una niñera mágica que debía de cuidar a los hijos de un padre muchas veces ausente. Una niñera que tomaría muchos elementos de aquella tía Ellie, y como vemos, muchos también de la misma vida de Travers. Para inspirarse para el dibujo de Mary Poppins, la original, la de los libros, el modelo fue el de una muñeca de madera típica de Holanda y Alemania, alta y huesuda, y a partir de ahí la dieron forma gracias a la ilustradora Mary Shepard, la hija de Ernest Shepard, el dibujante del famoso Winnie the Pooh. El libro de Travers fue un éxito inmediato, tanto que no tardó en tener continuaciones, hasta 7. Eso sí, muchas de ellas después del estreno de la película, claro. Y siempre reflejando gran parte de la propia vida de Travers, sobre todo de su infancia, a través de un mundo de fantasía gracias a Mary Poppins. Se dice que ese fue uno de los grandes problemas a la hora de llevar el libro al cine. Walt Disney ya se había fijado en el potencial de Mary Poppins nada más salir al mercado sus libros en los años 40, cuando la compañía aún se dedicaba en exclusiva a la animación. Travel por aquel entonces se negó a vender los derechos, no quería ver a Poppins convertida en un alegre dibujo animado y exigió que la película fuese en acción real, cosa que por aquel entonces no pasaba por las manos de la compañía de Mickey Mouse. Finalmente, a finales de los 50, tras muchas negociaciones y discusiones, y con la Disney ya con un bagaje en películas de acción real, Travers sucumbía a la persecución de Walt Disney, en parte por sus promesas y en parte por el dinero también, y es que sus libros ya no se vendían como antes. 100.000 libras y el 5% de los ingresos brutos de la producción la convirtieron en una mujer rica para el resto de sus días. Aún así, no cedió así como sí, y también exigió el ser consultora dentro de la propia película. No le gustaba de primeras que se hubiera convertido en un musical, en un alegre musical. Todo el fondo que tenían las historias de sus libros, su propia historia, se perdía entre aquellas canciones. Aborrecía con toda su alma la parte de animación, tanto que fue imposible convencerla después de la adaptación del personaje a dibujos animados. Y tampoco le gustaba ni un pelo la elección de los actores, en especial de Bert. Julie Andrews tampoco encajaba con su idea de Mary Poppins, demasiado guapa, aunque sí que dio el visto bueno a su nariz. Aún así, la actriz le cayó bien y siempre que rajaba de la producción lo hacía refiriéndose a Disney o a Stevenson. Cuenta su biografía que en el fondo, con los años, al final no le pareció tan mala película en sí y que incluso tenía palabrada una secuela con Disney que se fue al garate con la muerte de Walt 2 años después del estreno de la película. Pero con los años cada vez se volvió más crítica con la obra. De hecho, las imposiciones y protestas de Travers fueron una de las causas de que la producción de la película se demorase tanto, casi 4 años. Entre los desacuerdos varios y las discusiones con los guionistas, Disney terminó prohibiéndole la entrada a los estudios y ni siquiera fue invitada al estreno. Como ya hemos contado, Julie Andrews debutó en esta película después de ser rechazada para el papel de My Fair Lady. Aún así, hubo otro problema. Andrews estaba embarazada cuando le ofrecieron filmar. Walt Disney la tranquilizó, la quería a ella y la producción esperaría lo que hiciera falta. Aunque seguro que en realidad la producción bastante tenía con luchar con Travers mientras tanto. Dick Van Dyke consiguió su papel después de que le vieran triunfar en el show de Dick Van Dyke. Ya era una cara conocida en televisión y además sabía bailar y cantar, justo lo que querían. Eso sí, una de las partes oscuras de su papel de Bert fue su acento en versión original, su intento de imitar el acento Cockney, un acento típico de los barrios bajos de Londres. Según se dice, es uno de los peores acentos que se recuerda, de los peores en la historia del cine. Su personaje al final resultó la unión de varios de los personajes aparecidos en los libros de Travers, y ella misma en persona se encargó de exigir que borraran todo rastro posible del romance entre Bert y Mary Poppins. Además de este rodaje, casi año y medio se llevó el tiempo de postproducción, sobre todo debido al montaje de las escenas animadas. Y también la gran cantidad de canciones a preparar se llevó su parte, y eso que se descartaron más de una docena. Los efectos especiales también llevaron unos cuantos meses de preparación. Eso sí, más tarde les darían un señor Oscar. No sé si hace falta que os recuerde el argumento, ¿no? Mary Poppins, pues la conocemos todos. Ambientada en 1910, la familia Banks vive en uno de los barrios adinerados de Londres, con un padre banquero dedicado al trabajo y con una madre más preocupada de sus luchas políticas que de sus hijos, quienes lidian con ellos son sus niñeras, claro. Y Michael y Jane se encargan de desesperar a todas, hasta que un día llega a sus vidas Mary Poppins. Traída por el viento, con un paraguas en forma de loro y un gran bolso mágico, conquistará a los niños a base de canciones y lecciones muy, muy azucaradas. Y entre ella y su amigo Bert llevarán a los niños por diferentes mundos de fantasía, cambiando incluso la visión del señor Van de las cosas. Evidentemente, este argumento no era exactamente lo que Pamela Travers tenía en mente cuando escribió sus libros. Pero, ¿qué queréis? Esto es Disney. El 27 de agosto de 1964 se estrenaba en el Teatro Chino de Los Ángeles Mary Poppins. Otra vez, como hemos contado, ni siquiera fue invitada. Aún así, cuentan que se hizo con una entrada y que la recuerdan en la fiesta posterior increpar a Disney diciendo que quitaran toda esa parte de dibujos animados y a Walt respondiendo que ese barco ya había zarpado, no había nada que hacer. Aún así, el estreno de la película fue espectacular y es una de las películas más rentables de Disney en toda su historia, tanto en cines como en alquileres. La combinación de canciones pegadizas y efectos especiales conquistaron a todos, a pesar de que en sí la historia, si se le quita eso, pues no es gran cosa, aunque sí cobra otro sentido cuando conocemos la vida de su autora. Los guionistas, cuando estaban escribiendo, solo veían a una señora protestar en medio del estudio. Ella estaba protegiendo su personaje más querido. Nunca volvió a permitir más adaptaciones hasta muchos años más tarde. Mil ofertas tuvo para llevarla a diferentes medios. Andrew Lloyd Webber quiso hacer un musical, como Cats, pero ella no se lo permitió. En los años 90, el productor teatral Cameron Mackintosh la propuso hacer una versión teatral más. Eso sí, más parecida a sus libros. Travers se negó, la película era la principal razón, nadie volvería a adaptar Mary Poppins. Sin embargo, al final, a base de insistir, terminó aceptando e incluso permitiendo el uso de las canciones más populares de la producción de Disney. Eso sí, con una condición inamovible. Nadie relacionado con la película participaría y toda la producción sería enteramente británica, excluyendo así doblemente a los compositores originales, a los hermanos Sherman. Al final no se cumplió esto exactamente, incluso la Disney acabó coproduciendo aquel musical. En 2004 se estrenó en Bristol aquella obra, esta vez más fiel a la obra original de Pamela Travers, pero esta no pudo verla. En 1996 moría en Londres la autora de Mary Poppins. Durante su vida nunca se supo demasiado de ella, pocas veces daba entrevistas y casi nunca revelaba datos personales. Además, era australiana, lo cual hacía que se tuvieran aún muchos menos datos de su infancia. Solo una biografía de Valerie Lawson en el 99 nos reveló su historia real. Cuentan que Pamela Travers aprendió con el tiempo a valorar aquella producción. Es una buena película, decía, pero no es como mis libros. Con el tiempo, Mary Poppins se ha convertido en todo un mito. Es la película de Disney que más Oscar ha ganado nunca y la película que más tiempo ha estado en distribución en diferentes formatos, ininterrumpidamente desde que se lanzó en vídeo en 1981. Y si no ha recibido más versiones ha sido precisamente por ese empeño de Travers de no ceder sus derechos tras la película original. Aún así, la historia de esta dura negociación ha sido versionada por Disney en Al encuentro de Mr. Bang, con Tom Hanks haciendo de, dicen, un Walt Disney bastante suavizado de cómo era en realidad, y con Emma Thompson en el papel de Pamela Travers. También está en preproducción para 2018 una secuela, basada en los libros de Travers, Mary Poppins Returns, con Emily Blunt como Mary Poppins, Meryl Streep y Colin Firth, y con los niños de la primera versión ya más creciditos 20 años después. Miedo es la palabra hasta que veamos algo más. Esperemos que rindan los honores que merece la película original, que es una de las películas de nuestra infancia. Cómo no, una película así, con tantas historias detrás, tiene también un montón de curiosidades. Y vamos con las que aún no os hemos contado. Walt Disney eligió a Julie Andrews tras verla actuar en el teatro haciendo Camelot. Pero esperar a que terminara su embarazo no fue lo único que hizo para convencerla de aceptar el papel de Mary Poppins. También contrató a su marido, Tony Walton, en el departamento de diseño de vestuario. Y hubiera retrasado por segunda vez el rodaje en el caso de que la Warner hubiera elegido a Andrews para el papel de My Fair Lady. Como sabemos, al final escogieron a Audrey Hepburn. Y a pesar de que ambas no se enfrentaron en la gala de los Oscar, sí le hicieron en la de los Globos de Oro. Allí ganó también Julie. Y en su discurso se lo agradeció a Jack Warner por hacer una gran película y hacer posible que ella ganara aquel premio al no escogerla en su producción. En Mary Poppins nada es lo que parece, empezando por la cola de niñeras que optan al puesto de Mary, donde si paráis en el momento justo, veréis que algunas son extrañamente altas y que tienen cara de hombre. Sí, porque muchos de aquellos figurantes en realidad eran hombres. Tampoco el director del banco es quien parece. En realidad, y como se revela en los créditos finales, es Dick Van Dyke disfrazado. Cuando Van Dyke leyó su guión, se fijó en ese papel y se lo pidió a Walt Disney, además del suyo de Bert. Incluso se ofreció a hacerlo gratis. Al final Disney aceptó, con la condición de que Van Dyke hiciera una donación al departamento de cine del Instituto de Artes CalArt. Aún así, Disney no se quedó ahí, y después de ver a Van Dyke bromear con el resto del reparto en su papel de anciano, hizo que los responsables de producción construyeran un escalón en la sala de juntas del banco para la primera escena donde aparece el viejo. Una elevación de toda esa parte del escenario con el único fin de que Van Dyke pudiera hacer su número cómico de bajar el escalón como un torpe vejete, una escena que solo dura unos segundos. Los hermanos Sherman escribieron muchas, muchísimas canciones para la producción de Mary Poppins. Un año y medio tomó la preparación de todos aquellos números musicales. Algunos tuvieron inspiraciones curiosas como la de Un poco de azúcar, que vino mientras buscaban una frase pegadiza para una de las canciones iniciales. Contaba uno de ellos que su sobrino Jeff le comentaba cómo para compensarles por ponerles la vacuna de la polio en el colegio les daban un terrón de azúcar, de ahí vino. Otras muchas fueron directamente eliminadas al desaparecer las escenas donde aparecían. Por ejemplo, una acerca de una brújula mágica que constaba de 4 canciones. Una de esas canciones sería recuperada más tarde en La Bruja Novata, donde los Sherman también se encargaban de la composición. Y otra más, aunque con diferente letra, en El Libro de la Selva. Aunque de todas las canciones de Mary Poppins había una que era la favorita de Walt Disney. Cada vez que visitaba a los hermanos Sherman solo tenía que pedir que la tocaran. Inmediatamente sabían que se refería a Feed the Birds, la canción de la anciana que alimenta a las palomas. Aquella mujer de los pájaros era Jane Darwell, una actriz que había empezado con el cine, en el cine mudo, y que a lo largo de su carrera se ganó el respeto de todos ganando un Oscar por Las uvas de la ira, o participando en Lo que el viento se llevó. Walt Disney la quiso a toda costa en su película, a pesar de que en 1964 ella ya se había retirado, y contaba ya más de 80 años. Para conseguirlo, no dudó en visitarla personalmente, incluso envió una limusina para llevarla al estudio el día que rodaba sus escenas. Mary Poppins fue la última película que contó con su presencia. Muchos de los objetos de Mary Poppins se siguen conservando, como el caballo de tío vivo que monta Mary en la película, que está en Orlando, o el tío vivo que se encuentra expuesto en el Teatro Chino. Y aunque no aparece físicamente en la producción, la oficina de objetos perdidos de Disneyland tiene una pierna de madera con el nombre de Smith escrita en ella, como en el chiste. Eso sí, siguen sin saber cómo se llama la otra pierna. También hay cameos más o menos curiosos. Larry Thomas, la mujer del carruaje que lanza un beso a Bert, era también la suplente de Julie Andrews. Betty Lou Gerson, la que fue narradora original de La Cenicienta o la voz de Cruella de Vil en su versión animada, es quien se esconde bajo el disfraz de la vieja que se ofrece a esconder a los niños cuando huyen del banco. O también en versión original participa Marnie Nixon como la voz del ganso en la parte animada. Es curioso porque Marnie también coincidió con Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas. Pero más curioso es que en My Fair Lady, cuando eligieron a Hepburn por delante de Andrews para cantar las canciones, en lugar de Audrey, la elegida fue también Marnie Nixon. Los efectos de la película se llevaron un merecido Oscar. ¿Y cómo los hicieron? Bueno, casi todos están basados en cables y más cables. Julie Andrews pasó casi más tiempo colgada en el aire que en el suelo. Después, en postproducción, esos cables eran borrados casi a mano, fotograma a fotograma. Y para evitar incómodos reflejos en cámara, eran normalmente oscurecidos con betún. cables que Andrews tuvo que llevar incluso bajo la ropa, sobre todo en la canción de Con un poco de azúcar, para que se pudiera manejar al pájaro animatrónico que se le posa en su mano. También había otras muchas escenas con cables que incluso se llegaron a rodar, pero se quitaron. Y no porque quedara mal. Una, en especial, dotaba de vida a los juguetes de la habitación de los niños, pero se pensó que podría asustar al público más infantil y fue retirada. Hasta los niños actores de la película llegaron a asustarse en algunas ocasiones. Y es que en muchas escenas no les avisaban de los trucos que iban a presenciar, como cuando les dan jarabe de diferentes colores, o cuando Mary empieza a sacar objetos absurdos de su bolso. Lo hicieron así para poder grabar sus reacciones reales de sorpresa. Otras veces fueron directamente sobornados. Matthew Garber recibió 10 centavos por cada escena de la fiesta del té en el aire para convencerle de grabar, ya que le aterraban las alturas. Y bueno, esto ha sido el fin de nuestras curiosidades de ahí y casi el fin del programa. Nos queda casi nada, la nota y despedirnos.
La nota es
6-6. Despedida.
Y ya hemos acabado este programa tan familiar de En Super 8 sobre Mary Poppins, una película que prácticamente todos hemos visto y todos tenemos en la memoria. La verdad es que antes de prepararlo pensaba que los actores habrían llegado un poco más lejos en sus carreras. Julie Andrews y Dick Van Dyke son actores muy muy conocidos, pero parece que por su especialización en los musicales pues no les fue muy bien. Conocemos otras estrellas del género que tuvieron más éxito, como Gene Kelly, Fred Astaire o Ginger Rogers, por ejemplo, pero son anteriores a Mary Poppins, y es que los 60 fue la última década de éxito del género, y ya hemos visto en las biografías de nuestros protagonistas cómo con el final de la década iba bajando y mucho su popularidad, a veces hasta el punto de desaparecer de la pantalla grande. Tampoco a los niños de la película les fue mejor, pero esto es más habitual. En algún programa anterior hemos llegado a hacer nuestra otra sección sobre los niños del cine y hemos podido ver cómo eran explotados en la época dorada de Hollywood y pocos eran los que llegaban a ser estrellas adultas, como pasa también en Mary Poppins. Aún así, ha sido una buena revisitación de esta película y es que siempre está bien ver el qué fue de este tipo de actores. Vosotros ya sabéis, si tenéis propuestas de pelis que queréis que hagamos, nuevas, viejas, muy viejas, míticas o no, podéis escribirnos porque tenemos un Twitter que es @ensuper8, tenemos un Facebook que tiene página de Facebook que es facebook.com/ensuper8, tenemos también un mail que es ensuper8@gmail.com y también podéis comunicaros con nosotros a través de nuestro blog ensuper8.com, donde solemos escribir un resumen del programa y además ponemos fotos de producción, de los protagonistas y de un montón de cosas más. Y bueno, recordaos también que el podcast, como siempre, está en iTunes, en iVoox, que se emite en Radio Battle todos los domingos a las 5 de la tarde, en Radio Podcastiano y en Uiñak Irratia los martes a las 10 de la noche. Y recordad también que nosotros nos tomamos nuestro descansito navideño, volveremos el 22 de enero con un nuevo programa y nos vamos a ir yendo ya. A ver, ¿quién viene ahora? Siempre lo mismo.
Abro yo.
¿Qué, es un colega suyo?
Ya lo verá.
Buenos días.
¿Quién es?
Mary Poppins.
¡Hostias!
Eso, usted lo ha dicho. ¡Hostias!
¿Pero qué ha hecho, animal?
No sea dramas, que es un golpe de nada.
¿Pero qué es Mary Poppins?
Ya, y ese es su bolso, que es lo que quiero. Ahí tiene que haber de todo.
Si es que es un bestia, ¿qué lo ha hecho? ¿Solo por el bolso?
Pues claro. Bueno, lo de dejarle inconsciente es para que no cante también.
Usted se le va mucho la cabeza últimamente, ¿eh?
Calle, calle. A ver qué hay aquí dentro. Pero si no hay nada.
A ver, tenga cuidado, que ese bolso es mágico.
No sé, parece que está vacío. A ver, al fondo...
Mire que se lo he dicho, ¿eh? ¿Está usted ahí?
¡Sí!
Joder, ni le veo. ¿Me explica qué vamos a hacer con la niñera durmiente esta?
A ver, es una niñera que está todo el día feliz, que no para de cantar y que vuela. ¿Y solo con un poco de azúcar? Ya. No se preocupe, que nadie va a sospechar si la encuentra en un callejón.
Pues a mí me parece un poco un plan de mierda, ¿eh?
Es lo que hay. ¿Me saca de aquí o qué?
A ver, es que no le veo. Creo que sé dónde está. ¡Ah!